cuando nadie me ve.
Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor. Límpianos. Renuévanos.
Amigos, ¿cómo están? Qué belleza de canción. Realmente Marcos Witt es un cantante, es una persona, no digo personaje, es una persona muy, pero muy especial. En estos días podría parecer como que si no tuviera voluntad para hacer programa. Lo que pasa es que le hice un ofrecimiento al Señor, le ofrecí mi disponibilidad. Le dije, Señor, aquí estoy disponible para lo que tú quieras. Úsame como tú quieras y mi tiempo es tuyo, mi disponibilidad es totalmente tuya. Y cuando hacemos este tipo de ofrecimientos al Señor, el Señor nos toma la palabra. Y ya lo han podido comprobar ustedes en el último programa en el que estaba hablando de algo y de repente, pum, una llamada telefónica. No interrumpo, el teléfono lo tengo inclusive abierto. Y no es porque ustedes no me merezcan respeto, me lo merecen y muchísimo. Pero yo sé que este programa no tiene momento. Es más, estuve pensando, ¿no? Me han pasado cosas en estos días que me enteré, por ejemplo, de que mi página web, soloparapecadores.com, no existía más. ¿Por qué? Porque me habían... Yo he cambiado, ustedes saben que yo me he mudado y todo esto. Y tenía ahí otro teléfono. Entonces el teléfono y el contacto, el mail que tenía de contacto para que me avisen de que había expirado la fecha en que tenía contratada mi página web, el dominio, Entonces, me han mandado seguramente notificaciones ahí y ya, pues, y me acabo de enterar inclusive que el correo al que estaba registrado era un correo antiquísimo que ni siquiera era mío, sino de otra persona que trabajaba en la empresa. En fin, era todo un enredo. Y que por eso nunca me enteré de que estaba por vencer. Me quedé sin la página web. He recuperado el dominio. También era mi correo, personas que se comunican conmigo a cesar@solopara.pecadores.com no lo pudieron hacer más. ¿Por qué? Porque mi correo también lo había perdido. Pero lo he recuperado. He recuperado, pero no he recuperado nada del material. Ahí había material de 8 años, 10 años, ¿no? De trabajo, de experiencias. Pero si el Señor quiso que eso desaparezca, que desaparezca. Y veremos por dónde va esta nueva etapa. Anoche pensaba en Anita, pensaba en Astrid, pensaba en algunas personas que sí sé, y me he ido enterando de otras personas que siguen esto y que los ayuda, inclusive algunas las ayuda por lo menos a dormir. No, me han contado de que, ay, me dicen, no, a veces no puedo dormir, entonces agarro, pongo el programa y entonces me pongo a escuchar el programa y cuando me doy cuenta ya me quedé dormida. Bueno, por lo menos que sirva como somnífero, pero que sirva para algo, es bueno eso. Entonces estaba buscando, decía, no, esto es por razón de que hay personas que están en Japón, otras en Alemania, de las que yo tengo referencia, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina. Entonces son personas que tienen horarios distintos, diferentes. Entonces no podría hacer algo que estaba pensando hacer, ¿no? Y que es el hacer un programa interactivo, ¿no? A través de, ¿cómo se llama la cosa esa que? Ay, bueno, ya me enteraré. La cosa esta que me piden tanto, que me dicen que me lo instalan en un instante, a Skype. Entonces, de esa manera podríamos hacer un programa y entonces las personas, estén donde estén, podrían interactuar y podríamos comentar más acerca de un determinado punto, ¿no? En fin, podría ser tal vez más dinámico, más, no sé, se me ocurre, ¿no? Pero si no podría ser, si resulta difícil por el hecho de los cambios de horarios y todo, pues poder congregar, aunque sea a 3 personas para poder hacer un programa interactivo, lo vamos a hacer con 2. Un día lo hacemos con uno, otro día lo hacemos con otro y lo coordinamos los horarios y ya está. Entonces ese día nos conectamos y hacemos un programa en vivo que además queda grabado, ¿no? Me resultaría más interesante, ¿no? O entrevistas, inclusive a través de Skype que se podrían hacer, o conversaciones con otras personas. De repente ustedes quieren que converse con alguien que esté en problema de drogas o alguien que tenga cualquier otro tipo de problema en lo que uno pueda aportar por lo menos una experiencia o un testimonio. Y podría ser interesante eso, ¿no? Ahí lo dejo. Y si alguna de ustedes pues tiene algo que comentarme al respecto, y después coordinamos lo de los horarios. Coordinamos lo de los horarios, pero creo que podríamos hacerlo de esa manera. Creo que es más dinámico. Yo sé que hay ahí atrás por lo menos una persona, o 2 o 3, no sé cuántas, ¿no? Que van a escuchar esto, pero esto servirá inclusive para que las personas me den su opinión. Me escriban a qué correo, y no sé, porque en la página web no sé ni cómo entrar, a ver si es que hay algunos mensajes, ¿no? Con respecto al programa, pero podría ser, si es que hay algún lugar en el cual hacer algún comentario, y háganlo pues ahí, no sé, no sé ni cómo es. Ya averiguaré y ya lo conversaremos. Eso por un lado. Entonces, por otro lado, también estuve pensando en esto, no es como les digo que mi falta de voluntad por hacer el programa, pero de repente estoy camino acá y me encuentro con un par de señoras o 2 o 3, o en la cafetería me encuentro con alguien y entonces empezamos a hablar y entonces empiezo a conversar con ellas y no sé, y siento como que ya hice el programa, pues, ¿no? Porque son cosas que van apareciendo ahí en el momento de acuerdo con la realidad de cada persona y por lo menos tengo asegurada, ¿no? Si el otro día estaba con 3 personas y decía, uy, hoy es mi día de mayor audiencia, han habido 3. 3 que han estado escuchando, ¿ah? ¿No? 3 que han estado escuchando. Y que tuvimos la oportunidad de interactuar y personas, justo dio el caso de que dos de las 3 tenían problemas de hijos con droga. Y no es que yo soy un experto en eso, no es para nada, no, por ahí no va la cosa. No soy experto en nada, pero soy experto en perder el tiempo y creo que por eso se hace este programa. Si es que es perderlo. Bueno, pero hay cosas que hacen ver de que a veces yo hice mi libro y mi libro, ¿ves? Yo pensé, dije, sí, este libro. Vendí rápidamente 300 libros en las personas que estaban cerca a mí, que sabían que se había hecho el libro, ¿no? Y después, bueno, nadie se enteró, pues, porque el libro no está ni en tiendas, creo. Dejé una y ni siquiera he ido a pasar a ver la liquidación. Debo tener dinero ahí, o no sé, o tal vez no, pero es todo un proceso y que no es lo de uno, pues no, lo bueno sería uno escribir y que otros se encarguen de comercializarlo, ver cómo se hace eso. Además no lo he hecho por dinero, o sea que no importa. La cuestión es que a veces uno hace esas cosas y piensa, ¿habrá servido o no habrá servido? Pero hará una cuestión de 2 semanas, me encuentro con una amiga a la que no veía hace mucho tiempo, con Lisi. Me encuentro con ella en un supermercado en Plaza Vea. Hola, hola, que esto, que otro, divorciada también, por supuesto, pues no, y yo sabía que ella andaba con la carga esa del problema del divorcio y que ha estado en iglesia evangélica, busca por todas partes una iglesia en la que la acepten y ninguna la acepta, lo cual me parece extraño porque Jesús no rechaza a nadie. Pero bueno. La cuestión es que le dije, ¡ay, qué esto, qué lo otro! ¿Qué ha sido tu vida? Y ahí contándonos cosas. Ella pasó por la comunidad también hace como unos 20 años, ¿no? Y entonces, precisamente ella dejó el campo evangélico y volvió a la iglesia católica a través de esta comunidad. Pero entonces, y de ahí se volvió a perder por no sé qué cosa y no sé qué otras. Hay cosas, pequeños detalles que a veces hacen que, o porque se fue gente de su grupo, se fue ella también, en fin, no sé. Pero la cuestión es que me contó algo de una amiga, que esto, que lo otro, que, oye, me han contado de que escribiste un libro, ¿sí? ¿Cómo quisiera? Ah, yo lo tengo ahí en tu vida, y se lo regalé, le regalé un libro. Y ya está. Y resulta que como mi página web, en ese libro había puesto como referencia mi página web, que era soloparapecadores.com y mi correo de soloparapecadores.com, y además yo vivía en otra casa que tenía un número de teléfono que era el que figuraba en el libro, y como ya no ni tengo ese número de teléfono y la página web estaba caída, entonces ella quería ubicarme y no tenía dónde ubicarme. Entonces se la pasó 3 días, 4 días buscándome. Entonces, como yo le había dicho dónde vivía, ¿no? Entonces ella más o menos sin saber vino, tocó el timbre, empezó a preguntar y todo esto, y se fue, y después se fue a la comunidad, y en la comunidad dijo, no, vive al frente, y entonces, y ahí ya me ubicó ayer en la tarde, y entonces se puso a contarme de lo del libro que le había hecho, darse cuenta cómo es que ella, dónde estaba el origen del problema de sus hijos, ¿no? Porque tenía uno que estaba en drogas, otro que tenía otro problema, y entonces y que esto le había servido muchísimo, que se lo había devorado en una sola noche todo el libro, y que quería volver y lo ha vuelto a releer 3 veces, y cada vez lo leía que parecía un libro nuevo, y me dijo, esta es una cosa inspirada por el Espíritu Santo, que no te quepa la menor duda, le dije, ¿no? Porque yo no tengo capacidad para hacer una cosa de esas, y bueno, y ni siquiera terminé el colegio, o sea que imagínense dónde, por dónde. Entonces, y ya. Y entonces me dijo cuánto le había hecho y quería 5 libros más porque quería llevárselos uno a un padre, a un sacerdote que es amigo de ella y que esto y que el otro y que no esto le iba a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que ahí el tema de los divorciados está tocado de una manera que es una manera normal, natural, sin ningún tipo de imposición, sin tratar de convencer a nadie, sin hacer de esto una cosa dogmática. Simple y llanamente era dar una vivencia mía propia, ¿no? Y compararla con el Evangelio, con Jesús, ¿no? Con las palabras de Jesús. Y entonces, bueno, la cuestión es que me di cuenta de que le había servido, porque después me tocaba, ¿no? Puntos específicos. Qué bien me cayó la historia del monito, me decía. Ah, la historia del monito. Es que la historia del monito es muy buena, no es mía, por supuesto. No sé ni de dónde la saqué, pero no es mía. Pero después me contó de otras cosas que sí son mías y que descubrió de que donde le sirvió de luz, ¿no? Para poder descubrir. Y hay cosas, indudablemente. Le conté que tenía otras cosas por escribir. Mejor, por escribir no, que las tengo escritas. Y justo había estado meditando, decía, bueno, si tengo unas historias escritas, pero son historias que no están escritas desde el punto de vista de la religiosidad, sino desde la vida, ¿no? Es una forma, y ver, ¿no? Y ahí en la vida misma encontrar, y sin hacer mucha alusión, la gente se da cuenta de que en realidad es Dios quien mueve todo, ¿no? De que Dios lo es todo. Pero quería hacer eso porque, no, porque no es que quería ver, sino porque simple y llanamente cuando escribí esas historias, que me las escribí en una semana, tres, ¿no? Y entonces yo dije, y fue después que yo le estuve pidiendo al Señor, acuérdense que les conté la historia del Atas, la historia del robot y una niña, y les conté cómo es que le escribí después de haber estado una noche, un día anterior, en el sagrario, llorando ante el Señor y diciéndole: Señor, dame pues un don, dame algo, cómo pueda ganarme la vida. Bueno, dame un don, un talento, una capacidad. Me dio el don, el talento y la capacidad, pero y las historias. Entonces escribí una historia que al día siguiente la vendí vendí los derechos de televisión en $5,000. Me pareció increíble. Y es una historia preciosa, maravillosa. Una historia que a pesar de que fue escrita hace más de 20 años, grafica totalmente, totalmente lo que ya está. O sea que fue una profecía pura, ¿no? Curioso, acabo de ver el reloj, 11:06. ¿No? Y siempre que miro al reloj, no sé por qué, siempre 11:06, bueno, debe ser que miro al reloj muchas veces y el reloj este que está en la computadora y me da, pero cada vez que miro 11:06 recapacito, porque es el número de la casa en la que vivía mi padre, ¿no? Entonces cada vez que aparece eso me acuerdo de él y ya mi pensamiento, mi deseo en el corazón va por él, ¿no? Debe ser, no sé, son curiosidades, cosas, detalles que el Señor nos pone en el camino. Pero volviendo, entonces estas historias son unas historias muy buenas. Por ejemplo, una se llama Degeneración, todo junto, En Generación. Y que trata precisamente de cómo es que nosotros, cuando vamos de generación en generación, va quedando menos, ¿no? Hay muchas más cosas que vamos aceptando, pero en fin, no, esto va en el libro. Precisamente ahora que tenía mi página web y que la tengo que iniciar de nuevo, y como lo mío no persigue, ¿no?, un fin, entonces dije, voy a ir escribiendo en mi página web, ¿no?, estas historias que ya tengo escritas, mejor dicho, las voy a ir trasladando y las voy a ir completando, ¿no?, porque son historias que van a servir mucho, van a servir muchísimo, van a servir mucho, eso no tengo la menor duda, porque después que las he escrito, miro y digo, ¿qué? ¿Cómo? Y empiezo a descubrir todas las perlas, todas las maravillas que hay dentro, ¿no? Y entonces se da cuenta que no es uno quien lo escribió, pues, ¿no? Porque si yo me sorprendo a mí mismo y de cosas que veo ahí escritas y que han sido mis manos, he sido yo quien las he escrito, pero no he sido yo quien las inspiró. Son historias muy buenas, ¿no? Por ejemplo, en esta, De Generación en Generación, se trata básicamente de una persona que quiere que su hijo sea lo que él no pudo ser porque sus padres no lo dejaron. Y van poniéndose al descubierto cómo es que nosotros vamos degenerando de generación en generación. ¿No? ¿Por qué? Porque cada día nos queda menos. Dios le habló a Moisés, Moisés le habló a Aarón, Aarón le habló a... Ay, ¿qué nos ha llegado de lo que le dijo Dios a Moisés? Teléfono malogrado, ¿no? Y entonces en el caso también de nuestras generaciones hay cosas que se van repitiendo, ¿no? De que yo no pude ser arquitecto y tuve que ser médico, y eso fue una frustración para mí, pero fue una cosa que me impuso mi madre. Entonces después, cuando yo tengo un hijo y mi hijo quiere ser músico, no, tú tienes que ser arquitecto, porque yo soy un desdichado porque no pude ser arquitecto. ¿No? Y yo no quiero que a ti te pase lo mismo, por eso yo quiero que tú seas feliz y por eso vas a ser arquitecto. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? ¿Por dónde va? Yo quiero ser músico. Estás loco, dicen los músicos. Están desprestigiados, además no sirven para nada. ¿Qué vas a ganar como músico? No, arquitecto tienes que ser, y yo no pude ser arquitecto. Y ahí viene. Entonces, pero esto llama, es decir, como lo inspiró Dios, y ustedes van a ver ahí, ¿no?, esto dentro de la vida misma, y así van saliendo muchísimas cosas que de repente nos vamos dando cuenta lo absurdas de nuestras conductas. Tengo otra historia también que le escribí en la misma semana, ¿no? Y fue tan solo una palabra. Ajá. Se trata precisamente de una palabra que nosotros aceptemos o que alguien nos diga, así sea una persona que no conocemos y a la que no hemos visto jamás en nuestras vidas. Si esta palabra afecta, ¿no?, nuestro ego, entonces inmediatamente vamos a actuar, vamos a ver cómo es que esa sola palabra nos cambia totalmente. Por ejemplo, la palabra que escogí en este primer caso fue que un hombre buenísimo, que tenía un matrimonio muy feliz, una hija maravillosa, él tenía un excelente trabajo, ella era una dama, una mujer dada a las cosas sociales, muy bonita, él también muy guapo, la hija, imagínate, tenía quien salir. Y entonces íbamos viendo un matrimonio ejemplar realmente, de esos que en los que debe haber pensado Dios cuando creó el matrimonio. Y resulta de que un día este hombre decide salir un poco más temprano de su trabajo porque quería compartir un poco más con su esposa, con su hija, toma conciencia de que le está dedicando mucho tiempo al trabajo y que cuando llegan es simplemente para reunirse, cenar juntos y después ir cada uno a la cama, ¿no? Y ya. Pero él quería algo más, de repente llegar, salir con su esposa a tomarse un café o con la hija a tomar un helado, sabe Dios, cualquier cosa de esas. Así que baja y cuando esté en el estacionamiento para abordar su carro, un tipo le grita ¡cornudo! Y el tipo salió, el tipo volteó y vio en ese momento únicamente la imagen del hombre que se iba. Pero no había nadie más a quien había podido ir dirigida la palabra porque el único que estaba era él. Entonces en ese momento empiezan a actuar una serie de elementos, de informaciones que vamos recogiendo a lo largo de nuestras vidas, a veces en conversaciones triviales, insignificantes, que no dicen nada, y que van entrando ahí, y ahí van quedando ahí como en stand-by. Y de repente, en ese momento, cuando le gritan, voltea, ¿no? Pero ¿quién será este? Se debe haber equivocado. Pero cuando está en el carro, la palabra empieza a ser lo suyo, ¿no? Y entonces él sigue pensando, pero ¿qué cosa será? Y en ese momento le viene, por ejemplo, a la conversación de amigos en el club que estaban jugando backgammon y de repente alguien viene y cuenta la historia de que se había enterado de que a un fulano le habían puesto los cachos y que... Y entonces si sale la conversación, sí, pues casi es normal, dice, siempre el último en enterarse es el marido. Y le salía esa conversación que él había escuchado de una manera inocente, que ni siquiera estaba participando en ese tipo de conversaciones, porque no era lo suyo, pero simplemente había escuchado eso, ¿no? Había escuchado eso ahí entre los amigos, con una cerveza en la mano, con un trago, con un gin tónico, lo que fuera. La cuestión es que la palabrita empieza a ser, llega a su casa y encuentra a la mujer, ¿no? Muy bien vestida, muy bien arreglada, y entonces a él le llama, oye, pero, hola, ¿cómo estás? Oye, pero, ¿qué está? Pero que no, le dice, ¿a dónde vas? No, pero hoy día es miércoles, le dice, tú sabes que los miércoles es día de como, que nos reunimos ahí para coordinar lo que vamos a hacer, por decir algo, ¿no? Y entonces, pero iba hasta en el, pero ¿qué? Si así me he visto siempre, ¿sí? Y él no reparaba en eso, nunca había reparado en que su mujer era una mujer elegante y bien vestida y bien arreglada y que se cuidaba en detalle pues de su apariencia, ¿no? Entonces, voy ya. Entonces se va, pero el tipo sigue y de repente suena el teléfono y él responde y le cuelgan. De repente era una amiga que llamaba y decía, oye, ¿ya saliste o no saliste? Y como contestó una voz de hombre y a esa hora nunca había hombre en la casa porque el marido sabía que el marido estaba trabajando, de repente, ay, me equivoqué y colgó. No, pero sin embargo el otro día estaba pensando que era esa llamada era no intencionada, que era de repente el amante para preguntarle si salió o no salió. Pero entonces en esta historia empiezo a plantear, ¿no?, la historia que él empieza a imaginarse a partir de esa primera palabra que recibió y voy mostrando la realidad y voy mostrando después cómo es que, bueno, esto pues ya pues se los voy a contar después cuando vaya la historia completa, pero por ahí va la cosa, ¿no? Pero después estuve conversando con el padre porque vi un programa sobre los videojuegos. Yo siempre pensé en los videojuegos, ¿por qué? Porque cuando yo me drogaba, iba y me metía en los videojuegos, que antes no los tenía uno en la casa, pues había que ir a un lugar en el que habían esas maquinitas y todo esto, ¿no? Y me ponía a jugar ahí en las maquinitas, casi siempre era Pac-Man, ¿no? Yo no entraba en otras cosas de violencia, Pac-Man. Y entonces, y resulta pues de que yo iba drogado, cuando estaba metido ahí era tan vívido todo, entonces yo sentía realmente cuando aparecía el duende y me quería atrapar, salía disparado. Una cosa tremenda. Y después de eso, yo me quedaba horas montado en el juego. Y al final termina siendo que yo seguía jugando después sin máquina, porque la máquina ya no estaba y me iba a dormir y seguía la máquina funcionando, seguía el juego funcionando y me agarraba, carijo, me volví a agarrar. Y yo creía que ya le iba tratando de aprender todos los caminos que tenía el Pac-Man, los recovecos, cómo es. Es decir, era una cosa tremenda. Y el mensaje, para que un mensaje llegue realmente al lugar donde se origina la acción, es necesario que estemos viviendo nuestro momento presente, ¿no? Que no estemos ni en el ayer. En cuando alguien está viviendo en el momento presente, es el momento en el que la información entra directamente al centro de acción, al punto neurálgico de la persona, ahí donde se origina la acción, donde se originan nuestros movimientos y nuestros deseos, ahí. Y es por eso que es el eterno presente, el momento instante. En el instante presente de Dios hay un canal directo que pasa el filtro inclusive de la cabeza y todo, y ¡bum!, baja directo ahí al centro de acción, desde donde se origina el movimiento. Entonces, por eso es que a través de la televisión y toda la gente va, pero la televisión es una cosa más relajada. No está uno, mientras uno esté en la historia, está atrapado uno por la historia y está prendido uno de la historia. Pero hay momentos en que puede uno relajarse, contestar una llamada telefónica, ir al baño y todo, y vuelve y retoma la acción y todo. No es tan fuerte, pero en los videojuegos era impresionantemente fuerte. Tanto así de que después yo dije, no, se me ocurrió, dije, entonces voy a usar los videojuegos, ¿no?, para poder entrar ahí al centro, ¿no?, de las personas, porque imagínense, ¿no?, creo que son 24 cuadros de televisión los que conforman un segundo de imagen, ¿no? 24 cuadros repetidos, ¿no?, taca, 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 son los que van generando el movimiento. En los videojuegos creo que son muchísimos más los cuadros por segundo. Entonces, ahí son cosas que uno no alcanza a ver, ¿no? Imagínense la 24, viendo a televisión únicamente la 24 parte de un segundo. No es nada. Y una imagen que se la ponen a uno en una de esas partes nomás, llega directamente, no la hemos visto siquiera. Me acuerdo que multaron a una cadena de cines en Estados Unidos porque ustedes miraban el ecran y el ecran era plomo, no plateado. Pero sin embargo tenía unas cabecitas del tamaño de un clavo que eran logotipos de la Pepsi y que uno no los veía, pues se perdían ahí en la distancia y más aún con la imagen encima, pero sin embargo el subconsciente sí lo captaba. Y resulta de que sucedía de que las personas no pasaban 15 minutos y querían una Pepsi. ¿No? ¿Por qué? Porque hay formas realmente de llegar y esas formas las conocen muy bien la gente del mundo y por ahí nos manipulan a través de la publicidad, de los videojuegos. Estamos viendo y veíamos cómo es toda esta violencia que se ha desatado, ¿no? La violencia casera que empezó con qué, con el Street Fighter, ¿no? Que eran las peleas de bando contra... Y nos quejamos, las barras bravas que se enfrentan unos contra otros de una manera salvaje. ¿Y es por qué? Porque cada uno, todo eso está sembrado. El demonio no es que está trabajando acá. El demonio está muerto de la risa, tiene todos los medios de comunicación a su disposición, internet incluida, con mucha más razón, ¿no? Y él está muerto de la risa disfrutando simplemente de todo lo que ya sembró. Pero, y el demonio aplaude nomás simplemente, ¿no? Es como si estuviera viendo una película que él mismo produjo y en la cual nosotros somos Bueno, ahí está saliendo Monseñor Buruchaga, que necesita ayuda. Así que voy por él. La seguimos mañana, si el Señor la permite.
Cuando nadie me ve, en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias.